Bueno, ya me ha puesto el guión Viti, pero bueno, el Señor también me puso guión a mi vida. Así que pues voy a tener que ir acostumbrándome porque eso me dio vida, el guión del Señor. Entonces, ya me ha dicho de qué tengo que hablar, pero después de esta enseñanza o desde el principio de esta enseñanza, yo no he podido dejar de recordar una cosa que voy a contar muy rápido. Porque Piti ha empezado hablando de María y del sí de María, y cómo ese sí pues llegó a la alabanza y todo esto. Y bueno, esto voy a intentar contarlo muy rápido, Piti.
Tranquila,
Conmigo.
te vamos a pagar lo mismo, ¿eh?
Yo estuve en un colegio de monjas que se llamaba María Virgen, y nos hablaban mucho de María, pero yo no debía entender nada. No recuerdo, no sé si o me explicaron las cosas mal o yo no entendí nada. Para mí esa María pues era pues algo muy difícil y que a mí no me gustaba nada. Era como verme a mí en un espejo y ver algo que no me gustaba. O sea, ver la perfección absoluta y en esa perfección ver todo lo que yo tenía de imperfecto. Entonces, bueno, pues yo llegué a la conclusión, no sé, una María muy, una tontería de María, o sea, que no tenía nada más que belleza, mucha bondad, eso sí, todo muy bonito, todo muy angelical, pero que no me decía nada. Yo identificaba como María, pues otras niñas, no a mí, que siempre iba con el pelo alborotado, con el pelo cortado, con trasquilones, llena de rizos, llena de pecas, armando jaleo con las monjas persiguiéndome por los pasillos y haciendo todo mal, pues identificaba a esa María en niñas pues que las ponían de María justamente en los belenes vivientes estos que se hacían en Navidades, pues muy guapas, con el pelo muy largo, muy buenas, tocaban el piano, hacían las cosas bien, sus madres venían a dar las gracias a las monjas, mis padres venían cuando las monjas les decían que su hija es revoltosa y alborotadora y arma jaleo en clase. Entonces, pues, para mí María no decía nada, era solamente, pues, algo muy bonito, pero irreal. Irreal y que lo único que hacía era devolverme una imagen de mi realidad que no tenía nada que ver con eso. Bueno, pues yo salí del colegio, yo me aparté de la religión, yo me aparté del Señor y bueno, pues quizá al principio no de una manera. No para decidir que esto iba a ser así de por vida, ni tampoco para decidir que yo me iba a convertir en atea. No, en un principio no fue así. Lo que pasa es que cuando te vas apartando, pues resulta que empiezas a alimentarte de tu soberbia, de lo que tú eres y nada más de lo que tú eres. Y entonces vas olvidando. Vas olvidando y te vas metiendo pues en una serie de cosas que incluso son bonitas, son buenas además, o pueden ser buenas, pero que son ajenas a ti. Porque yo creo, lo que he descubierto yo ahora es que es ajeno a ti todo lo que esté fuera del Señor. Entonces, no hay nada que sea más tuyo que las cosas del Señor en ti. Yo solo lo he descubierto después. Entonces, intentas llenar tu vida de muchísimas otras cosas que en principio no tienen ni por qué ser malas. Y en cambio, todo se va enredando. Eso no te da vida y eso, pues, te va haciendo ver, como me pasó a mí, bueno, yo me metí en muchas complicaciones. Cuando estaba embarazada en mi primer hijo, pues empezó a romperse todo. Mi embarazo fue horrible, muy esperado, muy querido, pero a la vez horrible, porque lo pasé con una depresión y una falta de amor tremenda en un momento en que se necesita tanto lo contrario, ¿no? Y a continuación, pues cuando mi hijo tenía solo 5 meses, nos separamos. Después de 14 años de vivir juntos. Y a partir de ahí, pues, os quería decir, cuando pues te das cuenta, ahora me doy cuenta, entonces no, que esto es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un día te crees que lo tienes todo, que has estado jugando con la vida, tenías tus aficiones, tenías tu libertad, creías que tenías tu libertad, tenías tus aficiones, tenías tu gente, tenías tu vida, pero te tenías a ti mismo exclusivamente. No te das cuenta, pero yo me tenía a mí misma únicamente. Y entonces ese día que necesitas más, echas mano de los bolsillos creyendo que tienes muchísimo y te das cuenta que está todo vacío. Es que no tienes nada. Y por mucho que metas las manos en los bolsillos, te has quedado sin nada. Y eso me pasó a mí. me quedé sin nada, me quedé sin ningún interés por la vida, con un cariño tremendo hacia ese niño que tenía yo sola, sin saber qué hacer con él, pero una incapacidad tremenda para educarle, para estar con él, para darle cariño. La cosa es que siempre me habían parecido tan fáciles de dar, pues de pronto era como imposible. Y entonces, pues mi vida se convirtió, yo la veía como si me hubiera convertido en un meteorito que avanza a toda velocidad, pero se va combustiendo por el camino y acabará chocándose donde se choque y ahí terminará, pero no puedes esperar más de la vida de ese meteorito, no se puede esperar nada. Y eso era mi vida para mí. Tuve una segunda, bueno, pues intento de relación, donde creí que podía rehacer mi familia. Tuve un segundo hijo, se repitió todo exactamente igual. Y con 4 meses, mi segundo hijo y 2 añitos y medio el primero, pues otra vez estaba sola. Ahora estaba todo más complicado, tenía 2 hijos, 2 padres distintos y yo estaba sola. No sabía qué hacer con 2 bebés y seguía sin poder darles nada. Había intentado rehacer mi vida, pero no había podido. Y bueno, pues en medio de todo esto, ya lo estoy haciendo mal, ahí yo pedí que no me fuera
al principio. Tranqui.
De los tiempos, pero no, bueno.
No me hagas caso.
Pero bueno, ya voy llegando al momento en que conocí al Señor, al momento de mí, sí. Pues a pesar de todo, yo no quise aceptar. Me había ido haciendo, bueno, yo ya tenía muy claro que yo era atea y que yo no quería saber nada de alguien que fuera creyente. Me parecía que estaban equivocados, me parecía que eran cobardes, porque no eran capaces los creyentes de hacerse con su vida y de admitir las cosas como eran, y por tanto se tenían que inventar una película. Esa era la visión que yo tenía. Y de mis amigos solamente una persona, una amiga, era creyente, era una amiga pues que era amiga desde que estábamos en el colegio, desde que éramos pequeñitas, y curiosamente pues ella estaba en la renovación. Ella había intentado hablarme de la renovación, cuando vio que estaba tan mal y que no había manera de que yo siguiera adelante, pues intentó traerme a lo que ella sabía que era la vida, pero cómo me lo explicaba, y sobre todo cómo vencía mi rechazo. Pues no era posible y no lo pudo vencer. Durante años me estuve insistiendo, pero pues gracias a Dios se le ocurrió hacer lo que hay que hacer. Pues ella fue a la comunidad, porque ella confiaba en la comunidad y confiaba en la oración, y pidió oración. Bueno, pues la comunidad, en concreto una persona a la que le pidió la oración, estuvo orando por mí durante años, y no fue ella la que me convenció, sino pues casualidades de la vida, acabé en ese grupo de la renovación. Simplemente para oír, quise, bueno, pues había, no lo voy a contar ahora, había leído un libro y me interesaba ver un poco los motivos, digamos, sociales por los que la gente se convierte y esas cosas, y entonces dije, ah, pues ya que Belén es creyente, es amiga, y dice que hacen cursillos y no sé qué, y acabé en un seminario de iniciación, de las 7 semanas como el que acabáis de hacer vosotros. Entonces en ese seminario, pues yo creía que no estaba pasando nada, pero curiosamente no podía dejar de ir. Se me movían los pies y pensaba continuamente en ese seminario. Los jueves era un día especial para mí, aunque yo seguía pensando que eso no era así. Y ocurrió pues que llegó el día de la efusión, y yo esto lo he pensado muchas veces, recordando pues lo que os he dicho antes de María, de lo poco que significaba para mí, y de pronto lo mucho que empezaba a significar para mí. El día de la efusión yo dije un sí. No me preguntéis ni por qué ni cómo, porque yo no lo sé. Yo sé que estaba en una iglesia, en la cripta de Alcobendas, y que allí pues había personas que me estaban imponiendo las manos, y yo decía, esto es absurdo, yo no soy creyente, y además es que no quiero serlo, y no lo voy a hacer, además, yo sé que no lo voy a hacer, y qué hago aquí dejando que esta gente me imponga las manos. Pero es que a mí se me iba el alma y el corazón, y es que yo no quería otra cosa que estar allí y que dejar que esas personas rezaran por mí. Bueno, os tengo que decir que el día anterior me había metido en un grupo de intercesión, que también sabréis lo que es porque acabáis de tenerlo. Esto, mi amiga estaba alucinando, decía, no entendía nada, ¿qué hacía yo en un grupo de intercesión? Tengo que deciros también que hace muchos años yo era medio autista. Esto de ir a contar mi vida, pero si me había separado y ni mis padres ni mis amigos sabían que yo llevaba un año de auténtico pues trastorno psicológico, lo estaba pasando fatal y a nadie había dicho nada. Bueno, pues me metí en ese grupo de intercesión y qué casualidad, aquella señora que os decía que mi amiga le pidió oración y que llevaba años, resulta que era ella. Nadie me había dicho nada, pero yo había ido allí. Y entonces cuando de pronto me eché a llorar y les dije, no vayáis a pensar que yo tengo nada que ver con vosotros, pero yo no podía dejar de llorar diciéndoles esto. Yo no tengo nada que ver con vosotros, estoy aquí, no sé muy bien por qué, pero estoy aquí, pero no creáis que yo soy creyente o algo así. Y esta señora me dijo, ahí va, yo a ti te conozco. Digo, ¿cómo me vas a conocer? Me dice, sí, ¿cómo no te voy a conocer si llevo años rezando por ti? Tú debes ser la amiga de Belén, no sé qué. Bueno, a mí en ese momento me quedé alucinando, bueno, pero ¿y esta señora de dónde sale? ¿Qué me dice? Pero claro, solo después es cuando te das cuenta, pues de qué manera es tan preciosa el Señor hace las cosas, ¿no? Pues ahí estaba, era yo la que había buscado a esa señora que llevaba años rezando por mí. Ella no sabía que yo estaba allí. Bueno, pues el día de la efusión del Espíritu, yo os digo que yo estaba allí sabiendo que era absurdo que yo estuviera allí, pero sabía también que no había otra cosa en el mundo que yo quisiera más que estar allí. Y no entendía nada, pero me dejé llevar porque es que mi corazón, mis pies, todo, me hacía dejarme llevar. Bueno, pues llamadlo como queráis, yo creo que a estas alturas todos le llamamos espíritu, ¿no? Y desde el primer momento, pues el espíritu estuvo allí. Esta señora que os digo me decía luego con el tiempo, cuando te echaste a llorar y dijiste yo no tengo nada que ver con vosotros, yo pensé, no hay nada que hacer y no hay nada que decir, está todo hecho. Esta niña está tocada por el espíritu de los pies a la cabeza. Bueno, pues ella sabía mucho más que yo y efectivamente el Señor me tocó de los pies a la cabeza y yo dije el sí. Yo estaba allí y empecé a querer hacer los deberes que habían puesto en el seminario, dejarme llevar, decir que sí al Señor, yo quería hacerlo, decirle que sí y dejar que Él hiciera la vida en mí, y no sabía ni cómo, ni para qué, ni por qué, pero yo deseaba hacerlo con todo mi corazón, y lo hice, y dije sí. Y solo después me he dado cuenta, porque luego lo he pensado, y pasó tanto, o sea, fue tal cambio en mi vida, fue un recibir tanta vida, recibir tanto, que yo lo he pensado y he dicho, pero vamos a ver, ese sí mío, vale, fue un sí importantísimo, fundamental, porque sin ese sí no habría ocurrido nada, pero tan fuerte, o sea, ¿cómo pudo tener tanta fuerza? Y luego lo he entendido, María. Era el sí de María, es decir, María dijo un sí que cambió el mundo entero, que dio vida al mundo entero. Y ese sí, pues se movió como una piedrecita cuando cae en un estanque, las ondas se mueven en todas direcciones, ¿verdad? Y llega a todos los rincones. Pues así llegó al pasado, al presente, al futuro y a mi vida también, para que ese sí que tuvo tanta fuerza siguiera conteniendo toda la fuerza del mundo. Y toda tanta fuerza que contiene la fuerza de, o sea, mi sí contiene la fuerza del sí de María. Ahí es donde radicaba la fuerza de mi sí. Y ahí es donde radica la fuerza de nuestros síes. Por eso cuando llegan los momentos de la efusión, para mí, os lo digo de verdad, hay pocos momentos en la vida que me parezca que son tan emocionantes como este, porque sé que va a ocurrir todo. Es decir, que puede ocurrir todo. Y a veces no sabemos muy bien, pero luego con el tiempo nos vamos dando cuenta, cuando empezamos a poner nombre a las cosas, porque las vamos aprendiendo de la comunidad, cuando empezamos a ver cómo, bueno, pues qué es la vida en realidad, cuando todo empieza a tener sentido, cuando todas esas cosas que nos han parecido ajenas realmente empiezan a ser nuestras, la vida entera es nuestra, lo que hay por fuera es nuestro, ya no somos ajenos a nada porque todo es nuestro, nos pertenece porque nos lo ha dado el Señor. Y así lo sentimos. Bueno, pues eso es lo que empezó a pasar en mi vida. Y ahora no sé si puedo llegar al guión que me ha dicho Titi. ¿Da tiempo? Bueno, pues una cosa importante que pasó en ese momento del sí es que ya os digo que yo estaba pues muy puesta ahí a hacer mis deberes que habían estado contando. En este seminario era Chus el que lo dio. Y yo estaba intentando recordar. Chus había dicho que era como sumergirnos, que dejáramos que el Espíritu entrara, que tal, y yo estaba pues a dejar al Señor las cosas que eran difíciles para mí, lo que yo sabía que me hería, que eran hirientes para mí, que me dolían, y con lo que yo no podía de mi vida. Pero ocurrió que empezó, pues como si fuera un moscardón, a venirme a la cabeza mis hijos, y yo decía, pero qué tontería, si lo único bueno que tengo son mis hijos, Y entonces intentaba quitármelo, pero seguían insistiendo, mis hijos. Y de pronto hice una cosa que me dio la vuelta al corazón. Dije, Señor, te entrego a mis hijos. Y entonces en ese momento pensé, fijaos que bueno, pues porque como yo no entendía nada, pues pensé en el Fausto de Goethe y dije, pero estoy vendiendo a mis hijos, el alma de mis hijos. Pero aquello duró medio segundo, porque inmediatamente, en una fracción de segundo, yo sentí una paz como no lo había sentido en mi vida. Y entonces supe que había hecho algo bueno. No sabía qué, yo no sabía qué había hecho, qué era eso de decir, Señor, te entrego a mis hijos. Pero sabía que había hecho algo y muy bueno. Y lo he ido sabiendo luego con el tiempo. En una ocasión, pues oí como una señora hablaba de que había dejado en manos del Señor pues a sus nietos, en algo que le dolía. A mí no me dolían mis hijos, yo creía. Luego me he dado cuenta que me dolían y mucho, porque yo había hecho una especie de búnker alrededor de mis hijos. De manera que la poca vida que yo tenía, las pocas fuerzas que yo tenía en ese momento, pues las había concentrado en mis hijos y había decidido que allí no pasaba nadie. Pero no pasaba nadie significaba que no pasaba ni Dios. Es decir, yo no quería dejar hueco a Dios. Pero el Señor, que sabe cómo son las cosas, pues sí sabía que yo no quería dejarle ni pasar ahí. Y entonces, pues ahí estuvo dando toc, 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 hasta que yo entregué a mis hijos. Y fue tan claro, estas cosas son un poco difíciles de explicar, sobre todo con el tiempo, pero para mí fue tan clara esa entrega que no entendía ni lo que había hecho, pero fue tan clara que desde siempre yo tuve clarísimo que el Señor haría su obra con mis hijos, que yo podía estar tranquila, que me confundiría muchas veces y me he confundido muchas veces y me sigo confundiendo y hay veces que me siento impotente, no sé cómo educarles, me lío muchísimo. No sé cómo no pasarle las cosas que yo tengo, que son mis propias heridas. No tengo a nadie para que me corrija o para que me ayude. Pero siempre he sabido que el Señor estaba ahí y que pasaría el tiempo y lo vería, yo lo vería o no lo vería. Es decir, lo vería desde aquí o lo vería desde la gloria del Señor. Pero yo vería cómo mis hijos eran del Señor, porque lo tenía clarísimo. Pero bueno, pues las cosas se tienen muy claras y el Señor te las deja tan claras que las puedes tener así en el corazón y puede crearse en ti esa esperanza grande, pero va pasando el tiempo y bueno, pues a veces eso empieza a flaquear, ¿no? Cuando pasaron 2 años, 3 años, a ver, me intento explicarme, veréis, mi hijo pequeño, el padre de mi hijo pequeño, cuando se enteró al poco tiempo, yo no lo había bautizado siquiera, entonces le bauticé cuando tenía 1 añito y medio, y entonces el padre se enteró que yo era creyente, y entonces él sabía que yo era profundamente atea, y montó en cólera. Entonces yo le intenté explicar que esto no era una secta, porque se empeñó en decir que esto era una secta. Yo le expliqué que, como pude, le dije que, mira, el credo de la renovación carismática es el mismo que tu madre desde pequeñita ha rezado en las iglesias, no tenemos otro, no tenemos ningún añadido ni tampoco le quitamos nada, ese es nuestro credo. Pero bueno, yo no sé si porque pues había montado un colega, yo no os puedo explicar ni por qué sí ni por qué no, pero pues acabó diciéndome que también le expliqué que Canta la Mesa, que era de la renovación, era el predicador del Papa, cómo iba a ser una secta y el Papa permitir, en fin, pero no había manera. Entonces me dijo, muy enfadado, que él haría lo posible, no lo posible, no, que él conseguiría que mi hijo no fuera creyente, que no lo sería jamás y que yo no podría hacer nada para evitar eso. Y bueno, pues a mí eso no me dolió gran cosa. Ahora me lo planteo y digo, bueno, ¿y cómo fue así? Porque lo he pasado mal, realmente mal. Os estoy hablando hasta el punto de, en una ocasión, plantearme llamar a la policía, porque ha sido pues muchísima agresividad, no lo entiendo, no entiendo muy bien por qué se lo tomó tan a pecho, puesto que yo no entré en esa guerra, nunca entré en esa guerra, pues creo que por una parte por esa esperanza tan clara que yo tenía y también porque yo nunca me afilié a ningún partido ni a ninguna creencia, es decir, yo si fuera por un partido, tanto un partido político como cuestiones de equipos de fútbol o no sé qué, yo entiendo que se discuta, pero es que yo no me he afiliado a nada, o sea, el Señor ha venido y me ha dado su vida, y yo no puedo ponerme a discutir, o sea, yo no puedo entrar en ese plano de solamente he conocido al Señor a través del amor. No tiene ningún sentido empezar a decir yo tengo razón o tú la tienes. Entonces jamás he podido entrar en esa guerra. Y de hecho me he mantenido al margen, entre otras cosas también porque hablando con un sacerdote que es de la renovación y que es psicólogo, pues él me recomendó, me dijo de ninguna manera entres ahí porque puede ser fatal para tu hijo. Es muy pequeñito y necesita tener pues la figura del padre muy clara. No puedes contrarrestar eso porque sería malo para él. Bueno, pues yo lo dejé estar y al principio pues parecía que no pasaba nada. Los niños pues siguieron rezando el Padre Nuestro conmigo, pero ya desde muy chiquitín, pues Félix, que se llama mi hijo pequeño, pues tendría 4 años o así, un día recuerdo que rezando el Padre Nuestro por la noche lloraba con unos lagrimones tremendos y me decía, mamá, es que me duele el corazón. Al principio yo cuando me dijo que le dolía el corazón me asusté y le dije, pero ¿qué has hecho? ¿Te has movido? ¿Qué te duele? Y me decía, aquí me duele mucho el corazón, es un poco teatrero. Me duele mucho el corazón porque se me ha roto, mamá. Porque hay una parte de mi corazón a la que le gusta, fijaos qué bonito, a la que le gusta. A la que le gusta mucho, mucho, mucho creer en Dios. Pero hay otra parte de mi corazón que no puede creer en Dios porque papá me ha dicho que no crea en Dios y yo le tengo que hacer caso porque es mi papá. Y él no quiere que crea en Dios. El niño tuvo este conflicto desde muy pequeñito. Y yo, ya os lo digo, me dediqué únicamente a dar gracias al Señor delante de ellos y a rezar el Padre Nuestro con ellos. No podía hacer otra cosa. Y en medio, pues una agresividad y unas cosas, pues desde mi punto de vista, raras. Ya no solamente como creyente, sino que, no sé, le generaba muchísima, supongo que angustia, por lo que el padre reaccionaba de esta manera. Bueno, pues así han pasado los años y lo que al principio era... me duele el corazón, pues para el niño ha ido pasando a ser algo lo normal simplemente. Entonces, él ha empezado a estar también agresivo con estas cosas. Ya empezaba a decirme como, mamá, es que la gente que es creyente pues está muy equivocada porque ha dejado que se le coma el coco, no sé qué. Bueno, alguna vez me he tenido que enfadar con él porque le he dicho, mira, no te puedo permitir que hables mal de alguien, como tú no permitirías que hablaran mal de tu madre o de tu padre, yo no puedo permitir que hables mal del Señor que a mí me ha dado la vida y que me lo ha dado todo. Entonces por ahí no te voy a permitir porque eres un niño respetuoso y tienes que tener respeto a todo, incluso a lo que no, con lo que no crees. Él pasó a decir que ya no era creyente y no quería hacer la comunión. De hecho, pues no quería hacer la comunión. Me había dicho que se negaba a hacerla. Lo curioso es que por las noches seguíamos rezando el Padre Nuestro y lloraba muchísimo si no lo rezábamos. Eso sí, dábamos gracias al Señor, rezábamos el Padre Nuestro, pero él no era creyente y no quería hacer la comunión. Y ya os digo que últimamente, pues ya mi hijo tiene 10 años, no ha hecho la catequesis, ni ha hecho nada. Y yo durante todo este tiempo... pues seguía teniendo las cosas tan claras como al principio. Ya os digo que esto no es una cuestión de creer en un partido, en una afiliación, en algo que te hayan explicado, no. Es mucho más serio porque el Señor me dio su Espíritu Santo y me hizo ver las cosas. Entonces yo seguía teniendo esa tranquilidad de decir, pero el Señor llegará cuando tenga que llegar. Pero bueno, pues la esperanza a veces empieza a ser mella. Y 2 años, 4, 6, 8, pero 10... Y ya con 10 pues empecé a estar triste y empecé a pensar, me habré inventado todo y las cosas a lo mejor pues me las he inventado, pues no han sido así. Y en medio de esto, pues fijaos qué bueno es el Señor, porque te podría decir, bueno, es que no te he dado ya suficiente como para que ahora vengas con estas tonterías, pero no, yo siempre he sido como Tomás, que este domingo nos hablaban de él en misa, ¿no? Así fui cuando recibí la efusión del Espíritu y cambió mi vida y pasé de ser atea a tener vida en el Señor. Así fui porque yo no creía a nadie, sino simplemente vi lo que pasaba y entonces creí en lo que estaba pasando, nada más. Y bueno, pues ha seguido siendo así. El Señor siempre actúa así con nosotros cuando tenemos como un bajón, ¿no? Entonces, en lugar de darme una lección, lo que hizo fue decirme simplemente que ya vas estando cansada, ¿no? Pues vamos a dar aquí un empujón importante. Entonces, en el día de la excursión de otro grupo, no el vuestro, otro grupo que la ha tenido hace poco, pues recuerdo que yo estaba escuchando hablar de los dones y yo le dije al Señor, Señor, del don de la sabiduría, yo me lo pido porque lo necesito. Necesito ver a mis hijos desde tu óptica, desde tu punto de vista, desde tus ojos, porque debo estar haciéndolo fatal, tan mal, que hasta un niño de 10 años, y no es más que un niño, y yo no he sabido hablarle de lo más importante del mundo, lo más importante de la vida que eres tú. No he sabido hacerlo porque evidentemente el niño no quiere ni hacer la comunión ni nada, así que dame tu espíritu. Bueno, pues llegó el momento de la fusión y yo no sé si el Señor me dio el don de sabiduría o qué me dio, pero lo que sí sé es que me dio de nuevo el espíritu. Y no solo a mí, sino a mi familia, porque cuando esa noche llegué a casa, pues estaba con el crío y a través de un juego, bueno, pues estaba, quería enseñarme un juego de ordenador. Y yo le dije que me lo enseñara para ver si le dejaba jugar con ello. Y era pues de muchos disparos y muchas cosas, y le dije, pero Félix, ¿y esto te parece que no hay suficiente violencia ya en el mundo y suficiente cosas malas como para meternos en este lío con un juego? Y se queda pensando y me dice, pues tienes razón, mamá. Dice, porque hay una cosa que yo no entiendo, ¿por qué Dios nos ha hecho con tanta necesidad de hacer el mal? Dice, porque yo creo que todos tenemos necesidad de hacer el mal. Si no tuviéramos necesidad de hacer el mal, ¿por qué habría tantas guerras y se harían cosas horribles como ocurren siempre? Y bueno, pues eso me dio pie en ese momento a empezar a hablarle le dije simplemente de Félix, y quizá no será más bien que no tanto la necesidad de hacer el mal, sino de dónde nos viene la necesidad de hacer el bien. Nos viene de estar con el Señor, pero nos empeñamos en creer que no le necesitamos para nada. No le necesitamos y entonces empezamos a alimentarnos de nuestra soberbia, nos quedamos solos con nosotros mismos y entonces ahí somos tan poca cosa que aparece el mal por todas partes. Y entonces me fui al pecado original, y Adán y Eva, y me dice, jo, mamá, pues la fastidiaron los muy tontos cuando dijeron que no al Señor. Y le dije, pues no, Félix, la fastidiaron o la fastidiamos todos, porque yo soy como ellos y tú eres también como ellos. Y entonces le expliqué, ¿por qué no quieres hacer la primera comunión? Porque piensas que no lo necesitas, piensas que no necesitas seguir viviendo en el Señor, y yo no puedo darte más. Yo estuve contigo en el bautismo, pero yo he tenido que ser, pues no sé muy bien cómo se dice, pero yo he estado ahí como tu madre, pero ahora tú ya eres mayor y tienes que seguir viviendo en el Señor. Pero tú crees que no lo necesitas, que contigo mismo, tú eres un niño que lo tienes todo, le expliqué, tienes amigos, eres simpático, se ríe muchísimo la gente contigo, eres creativo, juegas un montón, te lo pasas como un enano, eres un niño precioso, la gente te quiere muchísimo. Entonces, ¿para qué necesitas a Dios? Pues esto es lo que nos pasa a todos, ¿para qué necesitamos a Dios si lo tenemos todo? Y entonces nos vamos separando, claro, como yo de esto sé mucho, pues le pude explicar. Nos vamos separando y ahí vienen todos los problemas, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Yo, esto también es una historia que no voy a contar ahora, pero yo sé mucho del daño que desde nosotros mismos nos podemos hacer, y yo me he hecho a mí misma. Y bueno, pues empecé a ver que pasaba algo, y ahí, lo que pasaba era el Señor. Empecé a ver, pues como cuando se palpa, ¿no?, que está todo lleno del espíritu y que está ocurriendo algo. El niño le empezó a cambiar la cara y yo le veía que se ponía así muy meloso, me cogía la mano y vi que quería decirme algo. Y además quería decirme algo de la comunión. Y le dejé a ver por dónde salía, pero él estaba teniendo una lucha tremenda contra su propio orgullo. Y entonces de pronto encontró la salida sin tener que tocar su orgullo y me dice... Es listo, la verdad, un poco retorcido, pero listo. Me dice, mamá, estoy pensando que si yo cuando sea mayor me enamoro de una chica y me quiero casar con ella, si no he hecho la primera comunión, no voy a poder casarme, así que voy a tener que hacerla. Digo, de eso nada. Digo, voy a tener que hacerla en absoluto. Digo, a mí me encantaría que la hiciera, si tú lo sabes, pero el voy a tener que hacerla no me gusta nada. Así que va a ser mucho mejor esperar a que el Señor ponga en tu corazón esa necesidad de hacer el bien, es decir, la necesidad de llevarnos a lo único que nos lleva a hacer el bien, que es la necesidad de Él, para que tú realmente lo necesites y lo quieras desde el corazón. Nada de voy a tener. Entonces se queda así callado, muy serio, mirando para abajo. Yo le veía así con lagrimones, se le ponían los ojos, los tenía como brillantes. Ella me coge la mano, me empieza a retorcer. Yo cambié de conversación, digo, a ver si realmente la cosa va en serio o no. Me puse a hablar de su juego, que tanto le interesaba, pero el crío volvía otra vez a lo mismo. Y ella me dice, mamá, dices que no es por lo de casarme, es que yo quiero, algo ha pasado, que el Señor me ha tocado el corazón y yo quiero hacer la comunión. Y bueno, pues yo le di gracias al Señor, evidentemente, y el crío está como loco, es como si se hubiera liberado. Esto es precioso, porque es igual que nos pasa a nosotros, es que no hay ninguna diferencia, se ha liberado de pronto. Yo muchas veces lo digo, yo me liberé cuando pude decir Señor en voz alta y decirlo delante de los hermanos y poder hablar de Él y alabarle en público. Para mí fue una liberación que me dio la vida. Pues esto es lo que vivió el niño. Ese día estaba tan contento que se levantó varias veces, había acostado ya, y venía y me preguntaba cosas. Por cierto, os lo cuento ya como anécdota final. Me dice, llega una de las veces, digo, pero Feliz, ¿no te has dormido todavía? Y me dice, ya mamá, pero es que estoy preocupado. Dice, porque es que verás, yo no quiero ir vestido de marinerito. Digo, bueno, hijo, pues va a ser por el marinerito, no pasa nada, pues no te vistes de marinerito y ya está. Dice, ¿entonces puedo ir de normal? Digo, sí, claro, pues vas de normal y ya estás, y se trata de que tú te sientas a gusto, si lo importante es cómo te vista el Señor el corazón, y nada más. Dice, ah, bueno, dice, pues si lo importante es eso, y da igual, dice, a mí sentirme a gusto, como realmente me sentiría a gusto, sería vestido de rapero. Así que, bueno, pues, yo no sé cómo va a ser esta comunión, pero bueno, yo lo que os puedo decir es que el primer día cuando fuimos a misa, después de esto, él creo que siempre se ha negado a ir a misa, y yo ya le he dicho, no vamos, esto no es una obligación, es que yo quiero ir a misa y yo pues renuncio a muchas otras cosas, pero no a ir a misa, y como tú eres un niño me acompañas. Y ya está, pero siempre estaba quejándose. El primer día, cuando fuimos a misa, a una misa de niños, decía el sacerdote, ¿creéis en Dios Padre? Va preguntando, entonces los niños dicen, sí, creo. Bueno, pues él se ponía así, con el dedo para arriba, y decía, yes, creo. Y decía, Dios mío, yo no sé si algún sacerdote va a querer darle la comunión a esta criatura. Pero bueno, pues hemos empezado a hacer la catequesis, y a mí me parece precioso, estoy disfrutando muchísimo con él, y otra vez pues le doy gracias al Señor de que en los momentos de bajón pues Él esté ahí para ponernos donde tenemos que estar, y de tan en lo que tenemos que estar que yo de nuevo pues me doy cuenta que no es cosa mía, que es muy probable que pues que el niño, yo qué sé las vueltas que dará, y si pasa mañana igual pues cambia, yo también cambié tantas veces. Pero lo importante es que el Señor ha hecho una promesa conmigo, como lo ha hecho con todos, y esa promesa se cumple siempre porque está ya cumplida, aunque nosotros no podamos verla, pero sus ojos sí lo ven, y lo único que nos importa es eso, la promesa está cumplida, el sí está dicho por nosotros, con toda la fuerza del mundo, porque es la fuerza de María, y yo creo que lo único que nos queda es seguir diciéndole que sí al Señor y seguir dándole gracias porque todas sus promesas ya están cumplidas. Como así nos lo demuestra siempre. Y gloria al Señor. Gloria al Señor.